este es el podcast del Kilómetro América, el festival que trae la literatura latinoamericana contemporánea a la ciudad de Barcelona. En este programa, haciendo honor al espíritu del Kilómetro América, nos leemos, nos preguntamos, nos escribimos y sobre todo conversamos. En nombre de Radio Maconda os habla Julián Figueres, impenitente bibliotecario que funge como tal en la biblioteca Gabriel García Márquez. En mitad de un bosque electromagnético donde los troncos son cables, las hojas potenciómetros y los frutos archivos de sonido, tenemos a nuestro ángel técnico Albert Fernández. El Festival de Literatura Latinoamericana Kilómetro América regresa este 2025 con una treintena de participantes de diferentes generaciones, geografías y diversidad de tendencias creativas. Organizado por Bibliotecas de Barcelona y Casa América Cataluña, el festival conecta distintas voces de América Latina y el Caribe con la literatura catalana mediante una variedad de actividades, conversaciones, entrevistas, espectáculos, debates, por no hablar de la muy poco clandestina fiesta Pulpa del Camarindo. En su cuarta edición y bajo la curaduría del escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa, el festival se adentra en las ciudades que conforman la geografía literaria, real o imaginaria, de la tradición latinoamericana, espacios que son parte fundamental del entramado de las vidas de los personajes y del vínculo con las huellas que otras vidas han ido dejando como muescas en un muro, el palimpsesto de la literatura. Estos días, Radio Maconda se ha preparado para recibir a algunos de estos escritores y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Gabriela Cabezón Cámara. Gabriela Cabezón Cámara nació en Buenos Aires. Se dio a conocer en 2009 con La Virgen Cabeza, una novela punk y mística ya convertida en libro de culto. En 2013 publicó Le viste la cara a Dios, una novela brutal y poética sobre la trata de mujeres. Luego vino Romance de la Negra Rubia, que mezcla autobiografía, amor, tango y delirio. En 2020 publicó Las aventuras de la China Iron, una reescritura libertaria y luminosa del Martín Fierro. Su reciente Las niñas del Naranjel propone una mirada llena de coraje sobre la extravagante monja alférez. Gabriela escribe con humor, con rabia, con deseo y con belleza. Leerla es una aventura y también lo es conversar con ella. Así que allí vamos. Bienvenida al Festival de Barcelona, Gabriela.
Gracias, Julián. No puedo estar más contenta de estar acá en Barcelona, en el festival y en esta biblioteca cuya belleza es increíble.
Somos muy afortunados de estar en esta biblioteca y de contar contigo. Gracias por aceptar esta invitación.
Gracias por invitarme.
Bueno, este es un festival muy singular, muy relacional, de mucha convivencia entre escritores y lectores. ¿Qué espera una escritora de estos encuentros?
Bueno, suena una respuesta medio tonta, pero justamente lo que espera una escritora es el encuentro.
Claro.
El contacto, el diálogo, el descubrir a otros autores, descubrir lecturas que nunca se te hubieran imaginado, porque cada lector tiene una nueva, distinta. Eso es fascinante y como que se va armando una red muy loca cuando escuchas lecturas de otras personas, porque te van conectando con otros universos y con otros libros y con otros todo, con otro espacio, con otras películas, con otros amigos, con otras lenguas. Se va armando una red. Bueno, la magia de la lectura.
Sí, las miradas son inagotables. Te ha pasado muchas veces escuchar interpretaciones de tus obras que no habías esperado, seguramente.
Un montón de veces. Y son muy sorprendentes. Y también pasa eso, creo yo. Yo tengo una concepción de la literatura que a lo mejor suena, o de la escritura que a lo mejor suena medio rara, pero yo siento que es como si el imaginario colectivo fuera una especie de río, y lo que hace una escritora o un escritor es ponerse a disposición y te atraviesa. Y vos juntás las palabras, a veces por cadenas lógicas, a veces por cadenas fonéticas y a veces no tenés la menor idea de por qué aparecen así, como un caudal que se libera. Aparece en el papel, es como la escritura haciéndose a sí misma. Entonces, lo que pasa con las lecturas es que van generando nuevos universos de sentido constantemente. Uh-huh. Como que una obra siempre es algo abierto, pero algo abierto por donde circula algo que es de todos, este imaginario que va apareciendo en las distintas obras de diferentes maneras, un poco tallados por la subjetividad de cada autor, claro. Pero hay mucho que no. Y eso es impresionante, se pone en evidencia en las lecturas y es muy hermoso. Alguien te dice, ¿vos escribiste esto? Y vos te quedas tipo, sí, no sé.
Claro.
Y lo mirás y esa persona te lo dice, sí, sí.
Y claro,
qué sé yo si fui yo.
Lo vio.
Apareció en la escritura, apareció en tu lectura. Uh-huh. Hay algo que es medio mágico, ¿no? Uh-huh.
Pues partamos de tus obras, de tu última publicación en España, de estas Niñas del Naranjel. ¿Cómo nacieron estas Niñas del Naranjel? ¿De dónde te nació la necesidad, el interés de escribir sobre esta historia de la monja alférez?
Dale, te cuento. Mira, yo había terminado de escribir Las aventuras de la China Iron y fue un libro del que tardé mucho en salir porque, bueno, tuvo bastante repercusión y después vino la pandemia y quedó en la lista corta del Booker Prize. Entonces era rarísimo, yo estaba sola en mi casa, con una pantalla, hablando de Las aventuras de China Iron sin parar, uh-huh. Porque aparte todo el mundo te hacía entrevistas, porque
claro,
nadie salía de sus casas, nadie tenía nada que hacer. Además, entonces tardé un montón, y lo que fue pasando, mientras lograba salir de esa novela para encontrar la música de la siguiente, y otra voz, y otra uh-huh. perspectiva, fue muy tremendo. Fueron los incendios en Australia, ¿te acuerdas?
Sí,
que fueron tremendos,
claro.
Los de la Amazonía... Uh-huh. Después hubo unos incendios horribles, gigantescos, en el delta del Paraná, en mi país. Y la pandemia. Y era como, bueno, muy evidente que había algo funcionando muy mal, que había algo que estaba pasando en todo el planeta, pero especialmente en algunos sentidos en el sur global. Y esta cosa de, yo no sé por qué se originaron los incendios en Australia, pero en la Amazonía y en Argentina puedo decir que tienen que ver con la deforestación por la
claro.
agroganadería,
uh-huh.
el monocultivo. Somos el país con más cantidad de glifosato por
sí.
kilómetro cuadrado, estamos envenenados. Por diversos extractivismos, no por la forma en que el capitalismo ha tomado en nuestras regiones, y estaba preocupadísima por esta cuestión, vuelvo a decir, y además encerrada, o sea, con poca ocasión de...
Uh-huh. De despreocuparte.
De despreocuparme o de juntarme con otras, uh-huh. con otros, a hacer algo, aunque sea charlar. Y entonces el tema de la naturaleza se me puso muy en primer plano, y el tema de ser parte de la naturaleza, bueno, yo creo que a muchos de nosotros se nos puso muy en primer plano durante la pandemia. Y esto de ser carne, de la tierra, y uh-huh. la belleza loca de la naturaleza. O sea, en el pueblito en el que yo estaba, de repente pasaban garzas volando.
Yeah.
No pasan habitualmente.
Yeah.
Aparecían pájaros rarísimos. Era un florecer de la tierra. Y era muy conmovedor, ¿viste? Entonces pensar en esa belleza, pensar en la forma que tiene el capitalismo actual, es como pensar en un neocolonialismo
sí.
aceleradísimo, uh-huh. feroz, que no reconocía reglas. Y bueno, yo tenía como el deseo de seguir escribiendo en la selva, que es donde terminan Las aventuras de la China Iron, donde quedaron en
sí.
ese lugar. Y de repente, con todas estas cuestiones en la cabeza, me acordé de la monja alférez. Yo la había conocido en una acuarela, en la casa de un gran amor que tuve, y había un personaje vestido con armadura asesinando a un miembro de un pueblo amerindio
sí.
a sus pies, y abajo decía la monja alférez. Y por supuesto me sorprendió, porque yo de las monjas no sé si espero cosas buenas o malas, no espero nada en especial, pero no espero que sean militares.
No, ni que estén matando.
Ni que estén matando a nadie de esa manera tan
sí, sí.
manifiesta. Y en ese momento se me armó, como pensé, bueno, este personaje puede ser como un prisma que pueda ser atravesado por todas estas cuestiones. Y bueno, ahí arranqué.
Porque es un personaje apasionante, rarísimo, que ha pasado por diferentes instituciones, las militares, las religiosas, y siempre es ella misma, él mismo. Siempre es genuino y violento y fuerte. Siempre está como en fuga, no hay manera de agarrarlo.
Una de sus cosas para mí más interesantes es que siempre está como en fuga. Desde su primera fuga del convento, en el que parece estar de todos modos más en, de alguna manera más en dominio de lo que hace, ¿no? Parece ser una decisión.
Sí, sí.
Yo me voy a ir y voy a vivir la vida que quiero. Me paso 3 días, 3 noches en un bosque. Me hago de la ropa del convento, ropa de varón, y salgo al mundo. Y lo hace. Pero después, ya en América, una circunstancia fortuita, va al teatro y un señor con sombrero se sienta adelante, le tapa el escenario, no puede ver, le pide, dice él, amablemente que se corra, y el otro le dice algo así como, no, correte vos, puto, digo, por decir algo, lo insulta, sí, sí. Le contesta mal, y terminan a los cuchillazos. Y a partir de acá se inicia como una vorágine en su vida, que es como una luz, ¿viste? Cuando cae una piedrita y se suma otra cosa. Y es infinito eso, es infinito, infinito, infinito. Es cada vez más canalla, más monstruito, o más monstruo. Es una especie de, su vida es una especie de picaresca siniestra, ¿no? Termina incluso en el ejército imperial, en la guerra de la Araucanía, o sea, en la conquista de la Araucanía, cosa que afortunadamente no lograron, y están intentando terminar de lograr los estados de Chile y de Argentina horriblemente. Es como una persecución horrible que le hacen a los mapuches. Uh-huh. Criminal. Y su vida es una locura. Su vida es rarísima. Y sí sostiene su decisión de vivir como se le da la gana hasta el final. Pero dentro de este alud que lo va arrastrando, 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 en un momento parece que no pudiera parar. Le empieza a gustar jugar a las cartas, por lo que uno puede inferir, seguro que bebía mucho alcohol. Uh-huh. Y cuando bebes mucho alcohol y jugás a las cartas por dinero, yo me imagino que el insulto sale fácil. Y tenía un sentido del honor muy subrayado. Entonces le decían cualquier cosa, por ejemplo, cornudo, pum, cuchillazo, cuchillazo, preso, a tratar de escapar de la cárcel, siempre escapa. Y a otra ciudad, a empezar otra vez, hasta que un día otra vez le da por ir a jugar a las cartas. Bueno, parece como una biografía asignada por una pulsión violenta.
Pero en Las Niñas del Naranjel tú lo detienes, en cierta manera.
Sí.
Tú logras que se frene y en ese freno, en las que hay unas niñas que tienen un papel importantísimo en la obra, las niñas, por un lado, triangulan esta vida forajida y violenta con unas cartas que va escribiendo a su tía, donde da cuenta de su vida. Y las niñas son como un freno también, le aportan como una mirada inocente que él no tiene.
Sí, a mí me gustó pensar a este personaje en circunstancias completamente ajenas a cualquier realidad histórica. Y es como que, nada, está preso por alguna cuestión con la que esta vez no tenía nada que ver, pero igual lo podrían haber colgado por 500 otros crímenes, así que no había problema. Pero también logra escaparse, y también casualmente, porque como logra escaparse, él cree que se lo debe a la Virgen del Naranjel, que es una virgen que aparece en la novela, que no sé si existe, parece que no. Sí que existe, la del villancico, sí, de golpe se me van cosas de la cabeza. Y él cree que le debe eso a la Virgen, y cuando ve que tienen una niñita apresada en el cuartel, decide liberarla porque piensa que va a ser del gusto de la Virgen, y se encuentra con otra mientras se escapa del cuartel, porque en una noche de copas le roba al capitán su capa, su espada, nada, se entusiasma y se lleva lo que más le gusta, y supone que el capitán se va a enojar, y tiene razón. Uh-huh. Y emprende una fuga a la selva con las dos niñas, con una perrita, con una yegua y su potrillo, y con dos monitos que también estaban presos, presos, enjaulados en el cuartel. Y ahí está completamente obligado a detenerse, porque las niñas están muy desnutridas, han sido muy maltratadas, necesitan cuidado, y como les prometió la Virgen que las iba a cuidar, no le queda más remedio, no es que de golpe le nace el amor. Está en una relación transaccional con la divinidad. Vos me diste esto, y yo te voy a devolver esto, porque te voy a necesitar otra vez. Y en esa transacción, en ese sentirse en deuda con la Virgen que él tiene, se ve obligado a detenerse hasta que las niñas se curan. Por otra parte, el pueblo de las niñas, que es el pueblo guaraní, sí, los está rodeando a cierta distancia porque están cercionándose de que no tengan ninguna peste y está cuidando a sus niñas. Entonces también está rodeado por los guaraníes, lo están buscando del cuartel para justiciarlo por ladrón y traidor, y tiene que cuidar a las niñas, se tiene que detener. Se ve obligado a detenerse en un lugar maravilloso, que es de una belleza inaudita, que es la selva, donde una planta sale de otra, una flor sale de la otra, donde los colores son maravillosos, la presencia y la vida de los animales tejen una belleza increíble. Y se tiene que detener ahí, se tiene que quedar.
Conecta con esta visión de la belleza, de la naturaleza salvaje que tuviste, que detonó la escritura de esta novela. Esto que nos decías ahora de cómo la naturaleza, en cuanto el hombre se detiene, empieza a crecer y empieza a rodearlo. En la novela se siente la selva como, iba a decir, como un personaje más, aunque tal vez es como un organismo vivo, como un animal de animales, me parece que llegas a decir en algún momento, un animal hecho de otros animales o algo así. Y siendo este festival, esta edición del festival, una edición en la que el lugar es importante, conduce buena parte de las mesas redondas, nos llamó mucho la atención que en estas Niñas del Arangel la selva fuera realmente más que un espacio físico. Es que hay una personalidad en ella misma.
A mí me parece que es urgente y a mí me interesa mucho, en todo caso, intentar la representación de la vida del mundo como algo lo menos antropocéntrico que voy pudiendo. Uh-huh. Me resulta muy difícil, por supuesto, pero bueno, es lo que traté de hacer con esta selva. Y es menos antropocéntrico posible, no significa sin humanos, ¿no? Uh-huh. Sino con nosotros, tramados en esa red de vida. Y en ese sentido creo que los animalitos que lo rodean, las niñas que se empiezan a sentir mejor y le empiezan a preguntar todo, desde la inocencia, sí, desde la ternura también, uh-huh, y también desde otra cultura, completamente otra, claro, en tensión con la de él, ¿no? Y se va armando ahí un espacio de, no sé, de discusión de alguna, sí, manera, pero las niñas solo preguntan, su manera de discutir en general es preguntar, pero bueno, ya lo sabemos desde Sócrates, es que preguntando por qué, puedes desarmar casi, claro, cualquier discurso.
Y además el lector siente que esas preguntas de las niñas son las preguntas del lector mismo. Es como el libro preguntándose a sí mismo. A ver cómo entras las estructuras lógicas de una cultura, cómo las trasvasas a otra. Y no entran exactamente, no caben. Entonces quedan, las preguntas son inocentes, pero las respuestas son a la fuerza precarias, porque no pueden, estas preguntas sobre Dios, sobre la naturaleza, no son tan trasvasables de una cultura a otra.
Y no, además la cultura de Occidente es una cultura tanática, y si en algún momento es muy evidente, es ahora, ¿no? La uh-huh, cultura en la que nos hemos sido subjetivados, la mayor parte de nosotros, es una cultura de muerte.
Sí.
Lamentablemente, así estamos, tratando de que no gane esa visión horrible. Uh-huh. No sé si nos va muy bien.
En tu anterior novela, Las Niñas del Naranjel, Las Aventuras de la China Iron, también había una mirada complementaria, alternativa, desde luego, al Martín Fierro, donde también la cultura del honor y del cuchillo y de la muerte parecía imponerse. No sé si estás haciendo esto de manera consciente en tu obra, ofrecer la otra mirada, porque desde que leímos las aventuras de la China Iron, el valor del Martín Fierro no ha disminuido, la gracia literaria de José Hernández sigue intacta, pero hemos aprendido a verlo de otra manera, y esto es muy grande, esto te lo agradecemos. Y no sé si has sido consciente que ya el Martín Fierro ya cambió.
No, la verdad que no, lo que me estás diciendo es enorme, me siento muy honrada, pues, gracias. Y no me había dado cuenta, no había pensado en términos de la cultura del honor. pero tienes razón.
Un personaje cuchillero, bravo, que por honor mata y se deja matar, y entonces emprende una fuga también y se junta con otra gente.
A mí me gustan las fugas, es un tema que me interesa mucho.
Sí, ya veo.
Pero no lo había pensado en términos de cultura del honor. Bueno, en algún punto también esa cultura del honor es una cultura de macho malo, ¿no?
Sí.
Ah, ¿cómo que me dijiste eso? Bueno, lo vimos en Trump-Zelensky, esa reunión horrorosa.
Ah, sí.
Eso, por ejemplo, es una cultura del honor, de alguna manera. ¿Sabes quién manda acá? ¿Sabes quién la tiene más grande? Sí. ¿Qué me decís, tarado? Te reviento. Bueno, de alguna manera, esa cultura horrible que hoy estamos padeciendo globalmente, creo.
En las aventuras de la China Iron, además, hay este camino que emprende la que era esposa de Martín Fierro, y nosotros con ella pues transitamos desde del desprecio a Martín Fierro, desde la felicidad de no tenerlo más cerca, a una curiosísima reconciliación. Que esto también te lo agradecemos como lectores, como este posible mundo de comprensión en una toldería. Esta, no sé si redención, pero por lo menos compartir naturalmente lo que uno es, pero también el cuchillero está presionado por el entorno, también él tiene que liberarse.
Claro.
Principalmente él tiene que liberarse.
Yo creo que nos tenemos que liberar todos, que en esa cultura nos constituimos como sujetos, como seres humanos. Nadie está afuera. Hay gente peor que otra y hay gente no se me ocurre redención posible, pero para la mayor parte de nosotros, la exploración de diálogos y de encuentros que tengan que ver con la ternura y con el amor son muy difíciles, ¿no?
Uh-huh.
Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Matarnos los unos a los otros hasta que no quede nadie por las ofensas? ¿Viste? Hay que explorar esa posibilidad, es urgente.
Y explorarla artísticamente, literariamente. Hay el sobreentendido de que una conciliación, una redención, un final feliz no es buena literatura o no es tan profunda como el arrebato catastrófico, ¿no?
Sí, yo participaba de esa creencia hasta hace alguna década atrás. Pero vos fíjate que ahora toda la idea de futuro que tenemos es apocalíptica.
Uh-huh.
Es un planeta acabado, una fuga de una minimísima parte de la humanidad a otro mundo, a otro planeta, con la asistencia de tal vez robots y la muerte para la mayor parte de nosotros y de todas las formas de vida compleja, ¿no?, de la Tierra. Me parece que es momento de empezar yo siento la urgencia, en realidad no me parece que la literatura deba hacer nada, pero yo siento la urgencia y un montón de gente que conozco y que leo y con la que charlo, tenemos la urgencia de pensar otras posibilidades. Tenemos este imaginario, esta ficción que es la idea de futuro que nos han impuesto, personas como Musk, por ejemplo, gente que es dueña del mundo, es una ficción también. Podemos generar otras y apuntar para otro lado, por lo menos intentarlo, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer. Empezar a generar otras visiones, otras imágenes, eso es lo que puede hacer un artista.
Sí.
Por supuesto, un unirnos políticamente y luchar por eso sería más efectivo, pero las imágenes colaboran también en ese sentido.
También la alegría es una forma de resistencia.
Sí, no podemos vivir.
Sí, sí.
Vos fíjate que lo que hacen los regímenes de ultraderecha es generar todos los días una noticia horrible.
Claro.
Y nos
además
deprimen.
Que tiene más clics, es capitalismo el apocalipsis, es capitalístico porque genera más morbo y por lo tanto más clics, por lo tanto más dinero en internet.
Sí, también te genera más miedo, entonces querés enterarte y querés ver que si lo podés prever de alguna manera, que por supuesto no, pero lo que te genera es una depresión. Estamos viviendo una epidemia, una pandemia de depresión, ¿no? Y de ansiedad. Y entonces, sí, trabajar en la alegría, en el encuentro, en el diálogo, en esto que estamos haciendo ahora, en edificios geniales como este, todo eso hace bien a la vida.
Tenemos mucha fortuna, sí. Si te parece, vamos a hacer un breve recorrido por tu mundo lector también, porque sabemos que un escritor es ante todo un lector, es un lector loco, entusiasta, que leyó tanto que se puso a escribir.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
En el Kilómetro América se propicia esta interacción, se propicia que los autores se conozcan entre sí y que se lean. Entonces a nosotros nos gusta apelar a los escritores en tanto que lectores. Y nos ha llamado la atención que, por ejemplo, en los libros que hemos mencionado a lo largo de esta conversación, como Las aventuras de la China Iron o Las niñas del Naranjel, se lee en los propios libros. En Las aventuras de la China Iron se les lee Romeo y Julieta a los indios. Y en Las niñas del Naranjel se lee El Quijote. ¿Cuáles son tus libros de cabecera ahora mismo?
Es difícil. ¿Te puedo decir cuáles fueron en los últimos años?
Sí, claro.
Ahora tengo un montón. Pero en los últimos años, Gran Sertón Veredas, de Guimarães Rosa.
Ah, sí.
Que es una obra extraordinaria, enorme, maravillosa. Hay una traducción que editó Adriana Hidalgo, de Gonzalo Aguilar y Florencia Garramuño, que es maravillosa. Pero es una obra muy enorme, muy enorme. Uh-huh. Y como fue producida en Brasil, y hay una loca separación,
sí,
entre Brasil y el resto de Latinoamérica, y entiendo que también de España, sí, como si hubiera un abismo entre las, uh-huh, dos lenguas, uh-huh, y no tenemos mucha idea, o no tanta como la que deberíamos, que nos haría felices,
sí,
de la obra de Guimarães Rosa. Es bellísima. También estuve mucho con Reinaldo Arenas,
ajá,
con El mundo alucinante,
sí,
que Dios mío, qué hermosura, sí, qué locura que es esa novela.
¡Qué escritor!
¡Qué escritor! Sí. ¡Enorme, enorme, enorme! Pobre Reinaldo, ¿no? Yo le digo, sí, Reinaldo como si fuera mi amigo, pero la verdad es que lo quiero.
Y a veces un escritor marcado por un destino político de exilio justamente queda etiquetado como escritor político o como ligado a una causa cuando él, desde luego, también era eso, pero era un escritor maravilloso ante todo. Es un escritor, mira, que da felicidad e inteligencia a cualquier lector.
Sí, es un escritor vital, ¿no? Una literatura vital, la sentís en el cuerpo. Y es un deleite y es un placer. Y Reinaldo Arenas es eso. Y aparte, no sé, como la relación con la política, es como si uno pensara que qué sé yo, un arquitecto que tiene una gran relación con la política va a ser un edificio,
claro,
más pobre que uno que tiene menos conciencia de la relación con la política, porque ya se trata de grados,
sí, sí,
de conciencia. Y no veo por qué.
Uh-huh.
O sea, hay libros maravillosos. La Divina Comedia, libro más político partidario.
Es verdad.
Y mira, lo estamos leyendo todavía, es enorme.
Es verdad.
Sí, lo leemos, sí, sin saber de qué enemigos se está vengando, les está haciendo justicia el Dante. La mayor parte de nosotros, porque no sabemos ni quiénes eran, toda esa gente, pasa mucho tiempo,
sí,
y encima Florencia, qué sé yo. Pero era eso, ¿no? Como que lo político no quita lo poético.
Y a propósito de...
Ah, pará, me queda uno que también
sí,
fue muy,
favor,
muy, muy importante en estos años, que es El río de las congojas, de Libertad de Mitrópulos,
ajá,
que es increíble, novelaza, escritora argentina, que tuvo los inconvenientes de ser mujer y de ser muy peronista.
Ajá.
El siglo pasado en Argentina, y viste que el peronismo fue perseguido mucho tiempo, entonces fue muy desplazada, fue poco leída, después la recuperó Ricardo Piglia, una colección que editó, y ahí la recuperamos también, la pudimos leer. Es increíble esa novela, bellísima.
Sí, hay escritores, por seguir con el hilo de escritores marcados por la política, pero son escritores tan valientes, tan fuertes estéticamente, como Rodolfo Walsh, que
bueno,
es alguien del que has hablado a menudo. ¿Qué papel tiene Rodolfo Walsh en tu vida? ¿Es más como lectora? Porque él escribió crónica, reportaje.
Sí, yo diría que absolutamente como lectora.
Uh-huh.
No, yo no sería capaz de hacer lo que hacía Rodolfo Walsh. Esa investigación que se llama Operación Masacre,
uh-huh,
a muchísimos de nosotros nos cambió la visión sobre la historia argentina,
sí,
directamente, ¿no? Teníamos completamente otra versión. Y que alguien logre contar algo así, con esa altísima narratividad, con esa poética increíble. Es una investigación periodística. Uh-huh. Bueno, creo que ahí se funda el género de no ficción, ¿no? Que todos se lo adjudican a Capote, pero Sangre Fría sale un par de años después. Sí. Y pero como, bueno, somos tan provincianos. Si están en inglés siempre, claro. Así somos.
En Radio Maconda tuvimos la suerte de entrevistar a Martín Caparrós y meses después a Juan Villoro, y a los dos les preguntamos cuál era su libro, de su reportaje periodístico preferido, el que consideran más ejemplar, y ambos dijeron Operación Masacre.
No, es que es una enormidad de lo que hacen ahí.
Y bueno, siguiendo con las aventuras de la China Iron, donde hay alusiones constantes al Martín Fierro, por supuesto, sale José Hernández como personaje ahí también, y hay alusiones al Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes. ¿La novela gauchesca te ha interesado? ¿Es parte de tu canon? ¿O es concretamente el Martín Fierro? ¿O fue simplemente lo utilizaste para contar la otra parte?
No, a mí me encanta la literatura gauchesca. Amo la literatura gauchesca. Esa novela es como...
El Segundo Sombra.
Un acto... No. Las aventuras de la China Iron, vale, respecto a la literatura gauchesca, es una especie de oda. Es un acto de amor. Me parece bellísima la gauchesca. Y toda la tradición que funda, ¿no? Que llega hasta hoy. Digo, yo hice las aventuras de la China Iron y Martín Coan hizo un cuento bellísimo que se llama El Amor. Uh-huh. Oscar Fariña, una novela en verso que se llama El Guacho Martín Fierro. Y constantemente se está produciendo otra versión, otra versión, otra versión, porque esa es la fuerza que tienen los mitos, ¿no? Uh-huh. Y ahora estoy hablando de Martín Fierro, pero podría hablar de la obra de Leonidas Lamborghini, sí, y tomar otros claro, otras obras de gauchesca. Podría hablar de Borges, podría, claro, hablar de Leopoldo Lugones, podría hablar de millones de autores argentinos. Entonces, para mí es como, no sé, fue algo muy hermoso. Es como una feo decirlo así, pero como algo de acariciarme mucho con esa tradición, con lo suyo de también de insumisión, porque todas las tradiciones tienen una parte que,
claro,
que trata de fijar una forma, o de fijar una voz, o de fijar una perspectiva, y toda nueva obra de alguna manera cuestiona eso, o en el mejor de los casos se intenta cuestionar, y se ve de otra manera, porque estás en otro lugar histórico, en otro lugar biográfico, porque hablas desde otro lugar, uh-huh, pero no deja de ser amor.
Claro. Bueno, vamos cerrando esta conversación repasando la presencia de Gabriela Cabezón Cámara en el Kilómetro América 2025, que es una presencia múltiple. Gabriela está en Acentos, la inauguración coral del festival. También imparte el taller Escribir, Escribe Cualquiera, que nos ha hecho mucha gracia este título. Pensamos, ¿se puede referir a que cualquiera cree que puede escribir o que realmente cualquiera puede escribir?
Yo he visto en mis años de dar talleres a personas que en un primer momento decías, esta no puede, no puede coordinar sujeto y predicado, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y a los 3-4 años he visto a algunas de esas personas escribir bellísimamente. Para mí lo que habilita la posibilidad de la escritura es el deseo. Si el deseo existe,
claro,
la posibilidad de la escritura existe. Tiene que ser un deseo alto, pero si lo tenés, claro, podés. No hay que ser, no es que te toca a Dios con una varita, nada, es que insististe, tuviste la suerte de tener el tiempo, bueno, ya sabemos todas las condiciones que tienen que darse, pero es que insististe, vos insististe, 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 en algún momento te salió.
Gabriela Cabezón Cámara participa también en varias mesas redondas, una a partir de la Santa Teresa de Bolaño, La ciudad como monstruo, junto a Francisco Díaz Clasen y Ernesto Escobar Ulloa, donde se lanza esta pregunta que también le lanzamos a Gabriela, es ¿cómo podemos, mediante la lectura y la escritura, apropiarnos de los espacios que nos ha arrebatado el miedo, el capitalismo, el apocalipsis? ¿Cómo puede un lector salirse de ahí?
Dejando que esas imágenes y esas asociaciones que le surgen cuando lee, que son una especie de escritura no escrita.
Claro.
Toda la lectura es una es un discurso también, es una creación de un mundo nuevo, dejándolo fluir. O sea, de hecho lo hacemos, dejándolo fluir y comentándolo y charlando con otra gente que se dedica al mismo vicio hermoso, este, de la lectura que tenemos.
Sí, compartimos vicio, Gabriela. Sí. Gabriela también participa en la Mesa Macondo, la Fundación de la Ciudad, junto a Miguel Tapia y Nona Fernández, además de una curiosa tómbola, una conversación abierta en la que el diálogo entre autores y lectores se relaja para establecer vínculos más directos y espontáneos. Y esta tómbola será con Horacio Castellanos Moya, Nona Fernández y Rodrigo Rey Rosa. Llegamos al final de esta conversación. Ha sido una bella suerte y un placer charlar contigo, Gabriela. Sabemos que los días de festival son muy ajetreados y por eso aún le damos más valor al buen rato que nos has deparado aquí en Radio Maconda, así que muchas gracias.
No, gracias a vos y a esta biblioteca hermosa y Albert, un placer charlar con vos.
Y hasta aquí llegó este podcast del Kilómetro América, un capítulo especial con la escritora Gabriela Cabezón Cámara. Desde Radio Maconda, en nombre de las Bibliotecas de Barcelona y de Casa América Cataluña, se despide el bibliotecario andante Julián Figueres. En los controles, Quijote y Sancho unipersonal, Albert Fernández. Como la literatura es inagotable, pues nosotros también lo somos, así que nos citamos y os citamos para un próximo capítulo del podcast del Kilómetro América.